Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas.
Hola, muy buenas tardes. Soy Manuel de la Cruz y aquí estamos una vez más en Don de Lenguas, la radio de los traductores y los intérpretes de la Universidad de Salamanca. Y hoy tenemos una conexión muy especial. Estamos hablando, o vamos a hablar, con una no solo traductora, es también docente de la Hong Kong Baptist University. Es una persona que, bueno, pues que creo que es mejor que nos lo cuente ella a nosotros. Es Mayalen Marín Lacarta. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, tengo que advertir que estamos ahora mismo haciendo una entrevista por Skype y aquí en España son aproximadamente las 9 de la mañana, es una entrevista grabada y estamos con Mayalen que allí es aproximadamente las 3 de la tarde y espero que la técnica no nos falle y nos abandone. Mayalen, muchísimas gracias por aceptar nuestra propuesta y aceptar el que te podamos realizar esta entrevista, pero creo que además no podíamos perder la oportunidad de hacerte, de hablar contigo sobre todo sobre una cultura que a veces nos resulta un poco lejana en Europa, que es la cultura china, y todavía estamos viviendo de los tópicos respecto a esa cultura, y por otro lado también de las traducciones y de la llegada de las traducciones del chino a las lenguas europeas, ¿no? Estas traducciones. Y tú concretamente has trabajado en ese ámbito, has realizado una tesis sobre la mediación y la recepción, ¿no? Y uh-huh. marginalidad, ¿no? de estas traducciones. Entonces, ese es un poco el interés que tenemos también de entrevistarte, porque creemos que es algo muy, muy desconocido en algunos ámbitos, y también, uh-huh. bueno, pues acercar un poco el mundo de la traducción literaria y editorial uh-huh. a los jóvenes que nos pueden estar escuchando y que se estén planteando ser traductores en el futuro. Porque sí. ya sabemos que el mundo editorial en estos momentos no goza, ¿no? de sus mejores momentos, sino que está un poco también por la crisis afectado. Sí. Entonces, pues esos son algunos de los temas que podríamos ir tocando a lo largo de nuestra entrevista. Uh-huh. Comencemos que hace una mujer como tú en Hong Kong, pasando desde San Sebastián por la Autónoma, Barcelona. ¿Cómo acabas en Hong Kong y cómo se te ocurre hacer como el resto, dedicarte a esto de la traducción?
Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a Don de Lenguas. Y bueno, pues en Hong Kong llevo 2 años y medio en Hong Kong, pero has mencionado San Sebastián, porque soy de San Sebastián, estudié en la Autónoma de Barcelona, estudié traducción. Pero también tengo que decir que aproveché los años de la carrera para estar un año en Inglaterra, en Sheffield, y estuve un año en Francia, en Burdeos. Y bueno, como sé que este programa lo escuchan muchos alumnos de traducción durante la carrera para poder aprovechar, para aprender más idiomas y de otras culturas y vivir esa experiencia, ¿no? Y después, la verdad es que he vivido también en París, donde hice el máster y el doctorado. Después viví en Holanda 2 años también y después llegué a Hong Kong. A Hong Kong llegué sobre todo, pues por un lado porque estaba buscando un trabajo en la universidad que me interesara. Entonces, surgió la oportunidad de tener un trabajo aquí en la Universidad de Hong Kong, sobre todo como investigadora, ¿no? Tengo poca carga docente, solo doy una asignatura, es decir, 3 horas a la semana, y me dedico sobre todo a investigar y a traducir literatura china. Y así llegué a Hong Kong.
Pues es que poder dedicarse a esas dos cosas y así plenamente es, para los que nos dedicamos a la docencia, es todo un lujo, la verdad, y sobre todo poder estar allí, ¿no? Y justo en la cultura, ¿no? Que es para la mejor manera de poder desarrollar el trabajo.
Claro, claro. Otro de los motivos de escoger Hong Kong fue también, bueno, el hecho de que las universidades aquí están muy bien, y que además, pues bueno, tenía ganas de volver, porque yo cuando acabé la carrera me fui con una beca, me fui a Pekín a seguir estudiando chino, porque bueno, todos los que estudian idiomas europeos, entonces después de Pekín fue cuando volví a París a hacer el máster y el doctorado, y me quedé como con ganas de volver a Asia. Y pues claro, como me dedico a la traducción de literatura china y a investigar sobre literatura china y su traducción y las traducciones, pues qué mejor que estar aquí, ¿no? De cerca.
Uh-huh. Sí, sí, no, desde luego, y sobre todo porque, bueno, Hong Kong también tiene un estatus bastante especial, ¿no? Es bastante occidental por un lado, y ahora, bueno, pues, pero por otro lado, lo tradicional chino supongo que no se habrá perdido en Hong Kong. Sí, ¿no? Y ese es el tema también, ¿no? Hong Kong te posibilita, ¿no?, disfrutar de un poco el toque europeo para poder vivir allí, porque unas compañeras que han estado en Beijing, en Pekín, pues te dicen que hay grandes diferencias culturales, sobre todo en el medio rural, ¿no?
Sí.
Y claro, vivir en una, supongo que tú también la habrás visto, vivir en una metrópolis como Hong Kong, es claro, es otro mundo.
Sí. Bueno, yo tengo que decir que yo cuando viví en Pekín, a mí Pekín me encanta y fui muy feliz allí. Ahora quizás sea un poco más duro vivir ahí, sobre todo por la contaminación, es uno de los temas más graves, ¿no?, de la ciudad. Pero bueno, para mí las diferencias culturales no fueron un problema, al revés, para mí era un placer, ¿no? De eso aprendes y te enriqueces, ¿no? Es que es verdad que en China hay muchas grandes ciudades y Hong Kong tiene una cosa pues excepcional, y es el mar y la montaña, ¿no? Que es una ciudad que todo el mundo que desde allí se imagina un Hong Kong lleno de rascacielos, que también existe, pero a la vez pues es una ciudad con unos parques naturales impresionantes, y eso da calidad de vida poder vivir así, ¿no? En vez de estar pues eso, rodeado de coches y, bueno, depende de cada uno, pero en mi caso yo aquí estoy muy bien por eso.
Hablemos un poco también de la traducción, ¿no? Que es lo que creo que más nos va a interesar. El tema de la traducción literaria, en concreto de la traducción hacia el chino, del chino hacia el español, ¿no? O sea, en el 2017 hay varios premios Nobel chinos. China está últimamente también de actualidad, ¿no? Es cada vez más una potencia económica mundial, ¿no? Tiene más que decir en el mundo. Y esto se traduce de alguna manera, y valga la redundancia, en las traducciones en España, por ejemplo, o en América Latina también, se nota también un auge de las traducciones del chino al español, por ejemplo.
Pues se nota en cierto sentido, es decir, sí que es verdad que, pues, bueno, como sabrás, en mi tesis doctoral sí que estudié un poco lo que se ha traducido, cómo se ha traducido y la recepción de la literatura china, sobre todo la literatura moderna y contemporánea, la literatura del siglo XX, que es en lo que yo me especializo, ¿no? Y lo que pude ver es que, pues, sobre todo desde el año 2000 hay un cierto auge y se traducen cada vez más libros. También hice muchas entrevistas a traductores, a editores, a periodistas, y una de las cosas que vi es que se traduce literatura china, pero como si fuera algo como curioso, ¿no? Como una editorial piensa, ah, pues vamos a introducir un autor chino, y traducen quizá un libro o dos y ya está, ¿no? Y hay, sigue habiendo mucho desconocimiento de lo que de la literatura china en general, y después sobre todo ha habido quizá, sí que es verdad que no tengo cifras de los últimos años, y creo, me da la sensación de que está cambiando un poco, pero sí que desde el 2000 hubo pues cierto interés por las editoriales, como decía, por traducir un libro o dos, no profundizar mucho más, y muchas veces se optaba por el camino más corto y más fácil, que era traducir a partir del inglés o del francés en vez de traducir directamente del chino. y entonces se han publicado muchísimas traducciones indirectas. Ahora me da la sensación de que poco a poco hay cierta cautela o conciencia en cuanto a la labor de traducción y se intenta buscar a traductores de chino y los libros que veo que se publican en los últimos años pues vuelve a haber más traducciones directas de las que había antes, ¿no? Pero bueno, siempre coexisten las dos, las indirectas y las directas. Con indirectas me refiero a cuando no se traduce directamente del chino, sino que se traduce de otro idioma, de otra traducción, y muchas veces, la mayoría de las veces suele ser o del inglés o del francés.
Uh-huh. Y en el caso de las traducciones del chino, ¿te has encontrado con casos de traducciones indirectas?
Sí, ¿no? sí, a eso me estoy refiriendo, sí, a traducciones del chino que se hacen, o ¿a qué te refieres? ¿Traducciones en chino?
Has encontrado, ¿no?, que en algunos casos, como se puede ver en tu tesis, que te has encontrado con traducciones indirectas, y además tú citas un caso muy concreto de una obra que como es de actualidad acaba siendo traducida o quieren traducirla muy rápidamente y no es posible por el tema de los plazos leoninos.
Sí.
Y hablas en concreto de ese caso, ¿no? Que al final siempre se tira de la traducción francesa, de la traducción inglesa, ¿no?
Sí. Pero como decía, parece que hay cierta, por ejemplo, por poner un ejemplo, me llama la atención que la obra de Moyen, pues muchísimas novelas de Moyen se tradujeron del inglés antes y después del Nobel, pero ahora están decidiendo retraducirlas del chino. Es decir, hasta ahora había sido publicado y había sido traducido a partir de las traducciones del inglés, y ahora están han buscado a un traductor del chino para que las traduzca del chino. La verdad es que no he mirado, no he comparado las traducciones, no sé cuál es el resultado, pero, pero sí que hay esa conciencia de decir, sobre todo porque además en las traducciones inglesas muchas veces se edita mucho el texto. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, me pasó una vez que una editorial contactó conmigo para que tradujera un libro de un autor chino, y eran unas memorias y había también algo de poesía y me mandaron tanto la versión inglesa como la china. Y entonces, claro, lo que pasaba, como suele pasar muchas veces, es que ellos habían conocido esta obra, pues creo que en la Feria de Frankfurt o a través de alguna otra editorial o un agente, y entonces se habían interesado por esa obra. Claro, lo que ellos habían leído era la traducción inglesa. Me encontré con que el original chino no tenía nada que ver con la traducción inglesa, porque era el triple de largo, y lo que habían hecho era reordenar capítulos, cortarlos, es decir, habían cambiado muchísimo el libro. Entonces, lo primero que hice fue informarles de eso, porque lo que ellos habían leído y lo que se iban a encontrar si yo traducía esa obra del chino iban a ser dos obras distintas, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que puede pasar si en este caso, en las traducciones indirectas.
Sí, además es curioso, ¿no?, cuando se da este tema de la traducción de... Ya existe la obra en inglés, ¿no?, y el editor te presenta ¿no?, el original y la traducción en inglés, y después, cuando presentas tu traducción, ¿no te ha pasado que quieren planchar el texto? Porque no suena fluido el texto, o no es para el lector español, ¿no? Y supongo que también pues las marcas de estilo dentro de la traducción son muy importantes de conservar, y claro, muchas veces, como tú bien dices, el inglés, pues, la traducción es que se suele editar bastante, ¿no?
Sí, yo he tenido suerte y no me ha pasado nunca, pero sé de compañeros que se han encargado de hacer esa revisión, ha utilizado como original el inglés y ha habido pues esos problemas. ¿Qué estamos corrigiendo? ¿Una traducción del chino? ¿Una traducción del inglés? Claro, no tiene mucho sentido. Todos sabemos que cada traducción va a ser distinta y que en realidad, bueno, la corrección, si debe cotejarse con algo, se debe cotejar con el texto del que ha partido el traductor, no de otra traducción. No tiene ningún sentido cotejar con otra traducción y corregirlo basándose en esa traducción, porque las decisiones del traductor serán distintas y no tienen por qué dar pie a un mismo texto, pueda que haya bastantes diferencias, ¿no?
Sí, y también yo creo que supongo, yo por lo menos soy de la opinión de la defensa, ¿no? Del traductor también como autor de un texto que aunque tiene su origen en un texto ya escrito, pero pienso que también la recepción que se hace a través del traductor, ¿no? De una cultura determinada, en este caso una traductora española hacia el español, de una cultura china frente, por ejemplo, a un traductor inglés, ¿no? O británico que tiene otra relación distinta con una cultura como la china, solamente por el tema de las colonias, etcétera. Podemos decir también que la traducción o va a ganar, a lo mejor, ¿no? En perspectiva, pierde algo de perspectiva porque a lo mejor falta parte de esa tradición. Y vamos, que van a ser visiones distintas, ¿no? Yo
sí,
pienso
sí, sí.
Yo que la manera de aproximarse al texto va a ser distinto porque por la relación que se tiene, la cercanía, lo cercano que esté esa cultura o no esté en el caso
sí.
de un traductor, una traductora española, aunque bueno, esto tampoco tiene por qué ser así. Tú te sientes muy cercana a la cultura china, ¿no? Porque veo que estás apasionada con la cultura, la vives, ¿no? Por dentro. Decía un filósofo von Glasersfeld, constructivista, que las lenguas hay que vivirlas, se vive en una lengua, ¿no? Y supongo que ese vivir en una lengua, como haces tú en Hong Kong, también se tiene que traducir de alguna manera en las obras, ¿no? que traduces hacia el español. ¿Tú lo notas así?
Sí, o sea, yo creo que con cualquier, para cualquier traductor es necesario conocer la cultura a fondo para poder traducir cualquier tipo de texto, no solo literario, ¿no? Pero bueno, cuando estás traduciendo, pues no sé, una novela, por ejemplo, pues te vas a encontrar con muchísimas tradiciones, costumbres, alimentos, o sea, todo tipo de hábitos que quizá que no tiene por qué ser nada demasiado complejo ni profundo, sino simplemente pues la distribución de una casa o lo que se hace cuando entras en una casa o cómo se come o no, hábitos de todos los días que a nosotros nos parecen normales y que en otro lugar se hacen de otra forma esas cosas y claro, si no conoces esas costumbres pues te va a costar muchísimo más. Es verdad que hoy en día es muy fácil documentarse, ¿no? y tenemos muchas formas de documentarnos sobre cómo viven otras personas en otras partes del mundo. Pero está claro que vivir allí te va a facilitar mucho esas cuestiones que pueden ser problemas de traducción o no ser un problema, porque para alguien que ha vivido ahí y que lo conoce, pues no tiene por qué ser un problema, ¿no? Y bueno, y esto es algo, bueno, cuando traduces literatura china es algo muy habitual. Hay muchísimas pues fiestas tradicionales y pues ayer, por ejemplo, era el festival, la fiesta de Qingminjie. Ayer todo el mundo va al cementerio, pues un poco como nosotros en Todos los Santos, que vamos a nos acordamos de nuestros ancestros y limpiamos las tumbas y las cuidamos. Pues aquí se hace lo mismo, pero se hace en un día distinto y está bien saberlo, porque suele haber atascos allá donde haya un cementerio, hay un atasco, y porque todo el mundo va. Y bueno, pues si en un texto te encuentras con una referencia a esa fiesta, pues si la has vivido, si sabes que, bueno, si estás familiarizado con la cultura, está claro que va a ser más fácil, ¿no? O sea que sí, vivir allí, vivir en el país, me parece que es muy enriquecedor, sí, y necesario no solo para conocer la cultura, sino también el idioma, ¿no? Y los distintos registros del idioma, lo que aprendes en el aula y lo que aprendes en el día a día es muy distinto.
Entre otras cosas, una sociedad tan rica, de más de mil y pico millones de habitantes, ¿no? Es casi un mundo entero, como quien dice,
sí, sí.
Completamente distinto al nuestro, que también dentro de ese mundo hay mundos, ¿no? Claro, esa visión, ¿no? Del mundo, cómo se
sí.
se te abre la mirada,
sí.
Te amplía el horizonte y el estar allí y verlo, sobre todo verlo y escuchar esa lengua, esas lenguas que son muy distintas, sí. Que además hay chinos que no se entienden entre ellos, y es algo que a nosotros nos cuesta también entender.
Y cuando hablábamos de vivir el idioma y vivir en el país, bueno, yo ahora vivo en Hong Kong, no tiene nada que ver con Pekín. Y aquí se habla cantonés, yo no hablo cantonés, yo hablo mandarín. Entonces, yo en mi día a día vivo... intento chapurrear cantonés cuando puedo, pero poco. Si no hablo en mandarín y ellos me contestan en cantonés. Se habla muchísimo en inglés también, porque fue colonia británica hasta hace relativamente poco. Entonces, depende de... Además, Hong Kong es muy curioso porque depende de con quién... Me encuentro con gente de aquí que habla un inglés británico perfecto y el mandarín no lo habla, por ejemplo. Y habla cantonés y... inglés británico, pero mandarín no. Pero me entienden y me hablan en otro idioma. En cambio, otra persona, me puedo encontrar con otra persona que hable mandarín perfecto, pues quizás tiene familia allí o vive más cerca de la frontera con China continental, como dicen aquí, y habla mandarín perfecto y habla cantonés, pero no habla inglés. Es decir, cada persona tiene un abanico lingüístico muy, muy diferente. Bueno, al final siempre son estos tres idiomas, ¿no? Pero al final vives en estos tres idiomas aquí. Mi cantonés es muy básico, me gustaría aprender un poco más, pero bueno, si no, entre el mandarín y el inglés.
Sí, que te iba a comentar. Cuando tú decides trabajar sobre la obra de Mo Yan, no sé si lo he pronunciado bien, lo digo porque la última vez que estuve en Shanghái, los chinos se rían muchísimo y no entendían absolutamente nada del chino que yo había aprendido. Básico de la guía, Mo Yan, ¿qué es lo que te atrae de este autor en concreto? ¿Por qué decides estudiar su obra a fondo, sus traducciones? Por otro lado también, bueno, tú es un autor que no encarna lo que nosotros entendemos por autores chinos que trascienden, ¿no? Que defienden pues una cultura mucho más abierta, la libertad, en contra de la opresión del partido único, etcétera, etcétera, etcétera. Mo Yan, sin embargo, es más, digámoslo así, es un autor más popular dentro de la propia República Popular China. ¿Por qué Mo Yan?
Bueno, la verdad es que en su momento Yo escogí estudiar a Mo Yan para la tesis doctoral y entonces fue por varios motivos. Uno, porque me gustaba su obra, me gustaba leer la obra de Mo Yan, eso es un factor importante, ¿no? Si vas a pasar pues, 4 años dedicados a la tesis, que los que han pasado por ahí saben lo duro que es, pues más vale que sea un autor que te guste. Pero por otro lado... aún no había recibido el premio Nobel. De hecho, yo defendí la tesis en septiembre de 2012 y en octubre fue cuando se anunció el premio Nobel. Que siempre pienso que tuve suerte de haberla terminado antes, porque si no, no hubiera terminado nunca, porque, claro, al estudiar también la recepción literaria, pues una vez, cuando ganó el premio Nobel, es cuando empieza a haber más noticias y más repercusión y entonces hubiera tenido que seguir estudiándolo. No hubiera podido defender la tesis. Pero bueno, entonces estaba por un lado eso, que me gustara la obra. Por otro lado, el hecho de que se hubiera traducido para poder estudiar las traducciones y además era un autor bastante traducido en castellano en ese momento, que se había traducido bastante y se había traducido de manera indirecta, ¿no? A partir del inglés, que era un fenómeno que yo estaba estudiando al final la recepción y la historia de la traducción de varios autores, ¿no? De la literatura al final del siglo XX, de la literatura china, y quería escoger un caso representativo. Entonces, bueno, pues este era un caso representativo porque cumplía varios requisitos que veía que se repetían con otros autores también. Y por eso decidí. Y además después tuve la suerte de que después de que le otorgaran el premio Nobel, en el País Vasco, porque yo traduzco tanto al euskera, al vasco, como al castellano, ¿no? Entonces, había un concurso de traducción que se celebraba todos los años para traducir al Nobel. Entonces, el concurso era tú presentabas, ellos pedían que tradujeras un capítulo de un libro de un premio Nobel, y el que ganara el concurso podía traducir todo el libro con una tarifa razonable, en un plazo razonable, y después que lo publicaran, ¿no? Y cada año se celebraba con el Nobel de ese año. Y entonces cuando pues me presenté al concurso con una compañera, hicimos una traducción a cuatro, bueno, más bien yo hice la traducción y ella hizo la revisión, porque ella no, o sea, una revisión de estilo más bien, porque ella no sabe chino, y entonces nos presentamos y ganamos el concurso, con lo cual, pues eso, después de haber defendido la tesis y haber trabajado tanto sobre Moyen, tuve la suerte de poder traducir su obra al euskera, porque ganamos el concurso y entonces pues tradujimos un libro de él que se publicó hace ya unos años.
Hablando, ahora que has tocado el tema de tarifas, ¿no? Existen distintas tarifas para según lenguas, ¿no? Hay lenguas mejor pagadas en literaria y otras un poco menos mejor pagadas, por decirlo de alguna manera. El chino en concreto, hoy en día, dentro del mercado editorial, ¿cómo está?
Bueno, es curioso que menciones lenguas mejor pagadas o no tan bien pagadas. En el caso del chino, claro, no está mejor pagada en el sentido de que la tarifa es más alta que traducir del inglés, pero el tiempo que dedicas para traducir una página del chino y el que dedicas para traducir una página del inglés no es el mismo. Es decir, que al final, si cuentas las horas que le dedicas, no creo que sea una tarifa mejor pagada, porque exige más tiempo, simplemente. Necesitas más tiempo para traducir del chino.
Y ahí el tema de los caracteres y la página. Claro, es una lengua que supongo que se despliega, ¿no?
Sí. Sí, es difícil estimar. Claro, bueno, al final, bueno, yo he ido aprendiendo por mi cuenta, es decir, simplemente teniendo un Excel de ir guardando datos de mis traducciones y así ser capaz de estimar cuántas palabras va a tener una traducción, ¿no? Sí que te puedes documentar y hay estudios que dicen cuánto, ¿no? Qué diferencias, por las diferencias lingüísticas, pues cuántas palabras va a ocupar y tal, pero a mí lo que me ha servido también es basarme en mis propios datos, ¿no? Ver un poco, pues eso, una de las cosas que voy guardando de un año a otro es que tengo un Excel donde guardo pues cuántas palabras tiene el texto de partida, cuántos tiene el texto meta, cuánto me han pagado, a cuánto me ha salido por carácter, por palabra, por tal, por los distintas, ¿no? Distintos tipos de tarifa que te puedes encontrar. Y para luego tener un registro yo mío propio y también para ver, bueno, pues quizá esto no me interesa porque es una tarifa demasiado baja y sé que me va a llevar tal tiempo y por experiencia, por lo que he visto en otras traducciones y tal, o tengo que pedir un poco más, o pues eso, para tener por lo menos los datos ahí guardados.
Y el, por ejemplo, el traducir a otro idioma como el euskera, ¿cambian las tarifas, por ejemplo, con respecto a otros idiomas, con respecto al español?
Sí, en euskera también suelen ser un poco más altas que en español. Yo creo que también por la dificultad.
Sí, porque vamos, tengo una compañera que está intentando estudiar euskera y es bastante, bastante difícil, sobre todo acostumbrado a trabajar con lenguas romances. El chino como lengua, el mandarín en este caso, parece que se está poniendo un poquito, por decirlo de alguna manera, de moda. Bueno, sobre todo, yo creo que España se está poniendo de moda porque veo chinos en todas partes. Hace algunas semanas estuve en Barcelona con ciertos compañeros y compañeras que, por cierto, conoces tú también, del grupo Anubela. Estuvimos en Barcelona y había chinos por todas partes y creo que la Universidad Autónoma de Barcelona tiene chinos en el máster, en el grado. Yo no sé si es que en China se ha puesto de moda venir a España, no sé si el chino en España está ahora de moda. ¿Cómo ves tú el futuro de la lengua china? Por un lado, para la profesión, ¿no? Porque evidentemente para la profesión del traductor es una inversión, ¿no? De tiempo y de dinero el trabajar una lengua como el chino. Y después también como otras posibles salidas, ¿no? En el mundo del comercio exterior, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú posicionado ahora mismo el chino?
Sí, pues Bueno, lo primero te quería comentar, como has dicho, que cada vez hay más chinos y también en la universidad. Yo creo que uno de los motivos, quizá no sea tanto la si está de moda o no ir a España, sino que, bueno, también el desarrollo de China, ¿no? Que cada vez hay más poder adquisitivo y cada vez hay más gente de clase media o media alta que tiene la posibilidad de irse al extranjero, ¿no? Y antes no era así. Entonces, cada vez más chinos pueden permitirse ir al extranjero a estudiar, ¿no? Y por eso, como ya decía, son muchos millones, entonces unos cuantos llegan a España, ¿no? Y después, sobre el futuro de la lengua china, bueno, yo cuando estudié chino, cuando empecé a estudiar chino en el 2000, 2001 creo que fue, pues había menos gente que estudiaba chino. Pero yo lo que sí vi es que, bueno, a mí me parece una lengua muy bonita de estudiar, ¿no? Sí que es de verdad que es difícil y es un reto, pero es muy placentero y satisfactorio estudiar chino, creo yo. Y la verdad es que es algo que he visto en más gente, ¿no? Como que se engancha a estudiar chino, ¿no? Entonces sí que es algo que animo a la gente a hacer. Sí que es verdad, siendo realista, que de la gente que estudió conmigo chino, por ejemplo, hay mucha gente que luego ha desistido y no se ha dedicado a eso y se ha dedicado a otros idiomas, porque exige mucho tiempo, dedicación, una inversión de tiempo, como decías tú, ¿no? De esfuerzo. Y cierta tenacidad, ¿no? Y gente que le guste los retos. Y después, en cuanto a salidas, bueno, está claro que para traducir literatura china creo que ahora mismo no hay mucha demanda, pero sí que hace falta. Yo lo que intento hacer es, por ejemplo, cuando me interesa mucho un autor y su obra, lo que intento es hacer propuestas a editoriales. No digo que sea fácil, pero sí que creo que los traductores de chino tienen cierta responsabilidad en ese sentido, porque, como decía, pues no hay mucho conocimiento en el mundo editorial y los pocos especialistas que hay pues tienen que hacer propuestas y tienen la responsabilidad de difundir la literatura. Y después, en cuanto a comercio exterior, pues bueno, la verdad es que en los últimos años también han crecido mucho las relaciones sobre todo entre China y Latinoamérica. Hay mucho intercambio comercial y creo que ahí sí que puede haber salidas profesionales, ¿no? No digo que sea, hay mucha gente que me dice, ah, ¿sabes chino? Entonces, bueno, tienes trabajo seguro, ¿no? No, para nada, no es la panacea, no, en absoluto. No creo que tengas más trabajo, pero quizás sí un trabajo que te pueda interesar. Todo depende de lo que le interesa al alumno, ¿no? Lo que le llame más.
Estaba pensando un poco también en lenguas minoritarias, cuyos gobiernos, pues los gobiernos suelen promocionar mucho su lengua y la traducción de esa lengua a otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en el neerlandés, que tiene unas líneas de ayudas muy importantes para la traducción, otras lenguas como el sueco, etcétera. Algo parecido con el chino, con el gobierno chino también promociona, apoya la traducción del chino a otras lenguas de su cultura, claro está.
Sí, suele haber algunas iniciativas. Hace un par de años hubo un concurso de traducción pues organizado por la Asociación de Autores de China, y suele haber iniciativas puntuales y suele haber muchos eventos, más bien congresos, para intentar difundir la literatura china. Suele ser difícil tener acceso y no hay convocatorias de fácil acceso para ayudas. Pero ahora que lo pienso, pero algo que viene más bien de España y no de China, es que se ha convocado, por ejemplo, por primera vez un premio de traducción del chino. El premio de traducción Marcela de Juan, creo que está implicado el Instituto Confucio de Barcelona, es decir, que también está China ahí metido, ¿no? El Instituto Confucio es representación china en España, ¿no? Y creo que está la Autónoma de Barcelona, si no me equivoco. No sé, hay varias instituciones que están promoviendo este premio de traducción para premiar traducciones de libros, traducciones literarias del chino al español.
Bueno, Mayalen, estamos llegando al final de nuestro programa. Tengo mil preguntas todavía que hacerte, pero bueno, tendremos que dejarlo para cuando vengas aquí a España y espero poder hacerte aquí en Salamanca. una entrevista en directo. Quedas invitada, a ver si te animas, vienes por aquí. Bueno, aquí hay mucha gente también que te conoce y que te tiene mucho cariño y estima. Y me lo han transmitido. Quédate lo justito en Hong Kong, pero de vez en cuando vente para acá. A tomarte también unas cañitas por aquí.
Se echa de menos el jamón también.
Sí, ¿no? Porque bueno, ahí el tema de la comida, las diferencias sí que se notan, ¿no?
Sí, sí, sí. Y disfruto mucho de la comida de aquí, pero de vez en cuando el queso, el jamón, esas cosas. Pero bueno, es fácil. Se meten en la maleta y se traen y ya está.
El pincho, el pincho. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mayalen Marín Lacarta. Hoy hemos estado con una profesora, traductora del chino de la Universidad de Hong Kong, de la Baptist University, y estamos muy agradecidos de poder hablar de traducción literaria y del chino. Hasta la semana que viene, damos gracias a nuestros oyentes, damos gracias también a Elena Villegas por cedernos este espacio para la traducción, la interpretación, las lenguas, la literatura, la lingüística. Y me despido hasta la semana que viene.